nos acompaña hoy día, ¿no es cierto? En esta radio.
Así sí, que, hace tiempo no lo veíamos, ¿no?
Hace mucho tiempo.
Hace tiempo.
Pero estoy en Lota.
Está en Lota.
Vive en Lota.
Y vivo en Lota, además.
Claro, claro. Si se puede acercar un poquito al micrófono, no había ningún.
Estoy en Lota y vivo en Lota. Así que
está un poco más tímido nuestro.
Lo baño.
Exacto, pasa el tiempo, pero bueno, te mencionaba, claro, si se ha visto aquí en la Lota. Diputada, quiero partir con usted. Hay harto movimiento este año. Sabemos bien que se vio una elección puntualmente importante, elecciones parlamentarias, en donde usted también está en el ruedo entre todo esto. Finalmente está particularmente adosada de alguna manera en lo que ocurre con la centro derecha, con Chile Vamos puntualmente. ¿Qué le hizo llevar particularmente a este lugar? ¿Cómo está usted en esta tienda, en esta mampara política de alguna manera? ¿Está cómoda?
Mire, la verdad es que nosotros hemos venido trabajando y la gente ya me conoce por muchos años desde el centro político. Yo milité muchos años en la DC y para eso también la gente me conoce. Y claramente tuvimos desavenencias por hacia dónde llevaron al partido. Yo respeto mucho las decisiones y tomé opción de buscar ese espacio de centro que es demócrata, pero nunca he dejado, ¿cierto?, de trabajar por la misma gente, por la gente humilde, por lo que yo también hice en Lota, en la provincia de Arauco, por más de 20 años. Entonces, uno puede efectivamente tomar una decisión, pero no por eso deja de y abandona sus principios, sus valores, su trabajo. Pero más allá de eso, nosotros hemos venido viendo, yo diría, una necesidad de buscar una articulación mayor, como lo fue en su minuto la Concertación, en acuerdos, en un trabajo de derrotar la pobreza, pero que finalmente no defendieron la obra, ¿ya? Y vino lo que era el Frente Amplio y quiso, en el fondo, refundar Chile. Y por los problemas de seguridad, reactivación económica, hemos tenido que articularnos con otras fuerzas y es cosa de ver la votación en materias de seguridad, con quién hemos podido hacer mayorías. Y efectivamente han estado en espacios más de centro, centro-derecha. En la materia de pensiones hemos dado los votos para sacar un proyecto importante también acá y hemos rechazado cosas que son malas, como en materia, por ejemplo, de lo tributario que afecta a nuestros pescadores artesanales, feriantes, agricultores. O sea, creo que hemos ido haciendo en mayorías para, en el fondo, salir de este estancamiento de los problemas de seguridad. Y hoy día, más que eso, nosotros creemos que Chile necesita una gobernabilidad. Y como con Patricio, que lo hemos conversado, para sacar adelante los campamentos, para sacar adelante los temas de déficit que tienen las comunas más pobres, ¿cierto? Entonces, hay harto más que hacer. Y yo creo que esta cosa del péndulo de extrema izquierda y extrema derecha no le hace bien al país y hay que buscar quien quiera estar en un espacio centrista desde el centro, ¿cierto?, como demócrata, armando una coalición de centro, centro-derecha, efectivamente. Y aquí, por ejemplo, la mayoría de las personas que están en los programas de empleo siempre dicen, mire, nos fue mejor en nuestro gobierno, por ejemplo, en el anterior, en muchas materias, en materia de pensiones. Y uno dice, bueno, lo importante es que avancemos. Uh-huh. Y eso es lo que estamos haciendo y yo creo que debería andar bien. Yo no entro a Chile Vamos, armamos una nueva coalición donde se suma Amarillo, se suma Demócrata y hacemos una coalición que le haga bien al país.
Diputada, uno de los piedras de tope en esta coalición con el oficialismo puntualmente tenía que ver con el Partido Comunista. Eso en varias oportunidades usted fue bastante explícita y de hecho es lo que más retuvo eventualmente la actual Democracia Cristiana para ya apoyar a la figura de Yanes Jara, entre comillas, terminó apoyando esto. Usted en varias oportunidades dice que un tema valórico, tantas cosas también, no va a apoyar al Partido Comunista. ¿Pero qué le hizo? No apoyar al Partido Comunista, pero sí adosarse de alguna manera a partidos que directamente apoyaban la dictadura. ¿Qué le llamó la atención de esto?
Yo creo que la gente está cansada que les pongan de izquierda a derecha. Ya ha pasado ya muchos años después, tras el golpe. Yo no lo viví, pero sí viví ciertos momentos bien complejos también en nuestro país, hace poco, en el estallido. Y por cierto que uno dice, miren, queremos unidad para el país, queremos salir adelante. Y yo no voy a estar con una candidata al Partido Comunista, y la gente lo sabe. O sea, yo no puedo estar con el comunismo. Yo cuando entré a la Democracia Cristiana muy joven, la DC era para combatir el comunismo y el fascismo, ¿ya? Y es bien distinto hoy día, con los desafíos que tiene nuestro país, el abordar los temas de seguridad, y créanme que eso no ha estado los votos de la izquierda en los temas de seguridad. Miren lo que pasó en San Pedro. ya que en el fondo tenemos homicidios, tenemos gente violenta que no respeta, que anda armada, y le costó la vida a una mujer de familia, ¿eh? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se atreve la gente a salir con armas en la calle cuando le ponemos el cascabel al gato? Esos son los temas que le importa a la gente. Yo represento a gente de la pesca artesanal que quiere solucionar su problema. Más allá de estas discusiones bizantinas, si usted de izquierda, de derecha, si superó o no el golpe de Estado. Por cierto que condeno un golpe de Estado. Y en eso yo no he cambiado ni lo voy a cambiar nunca. Yo no transo mis valores. Defiendo los derechos humanos siempre. No como algunos que los defienden solo en Chile y se olvida lo que está pasando en Venezuela o en otras dictaduras o narcodictaduras. Entonces, claro, son temas bien distintos, ¿ya? Y yo creo que hay que superar también, ¿cierto? Mirar el presente. Los jóvenes también necesitan un presente y un futuro. Y no podemos quedarnos atrapados en la historia. Así que yo creo que hay mucho por hacer. Yo estoy y soy súper positiva en eso. Creo que Chile necesita sacar, salir adelante para que podamos tener recursos sociales. En materia de inversión social se necesita ingresos fiscales. Y si seguimos con este gobierno como estamos, que malgasta los recursos públicos, que no cuida ni fiscaliza en materia de licencia, que tiene el tema de las fundaciones. O sea, ¿cómo le explico yo a las personas que están esperando un puente de jubilación? Son los ex mineros del carbón que llevan años esperando, 3-4 años, y se les bajó su pensión drásticamente, que este gobierno no tiene respuesta, ¿ah? Porque efectivamente en este gobierno se rebajaron las pensiones de gracia. Entonces uno dice, se las dieron a las del estallido social, a delincuentes. Entonces esas son las cosas que a la gente le indignan, le molestan, porque al final para la gente humilde no hay. Entonces uno dice, bueno, tenemos que poner las cosas en su justo mérito y hacer también equidad territorial. Así que yo me quedo con eso, con lo que se puede hacer y que no te obstaculicen, porque gran parte del oficialismo ha obstaculizado mucha parte de la legislación también. Así que, pero aún así, ¿sabe qué, Franco? Yo soy una diputada dialogante, de acuerdos, y todos los dirigentes de LOTA saben que cuando tienen problemas los pagos, los problemas, por ejemplo, los PMU o en materia de vivienda, también soy yo la que busca las puertas, golpea las puertas y consigue cosas, porque soy dialogante. Y más allá del gobierno de turno que sea, ¿cierto? Siempre voy a buscar la gestión, el trabajo y el poder abrir puertas a muchos. Y en eso lo hice cuando me tocó ser oposición a un gobierno, ¿sí? en el gobierno Piñera II y con el actual gobierno. Pero sí he dado los votos para los grandes acuerdos en materia de pensiones y otras materias. Entonces la gente finalmente percibe la gestión, el trabajo, la voluntad de avanzar.
Diputada, pero claro, en rigor, usted menciona de este mirada a futuro, no pegarse quizá en el pasado, menciona, pero hay que consignar que obviamente en la zona hay gente que ha mirado también su tienda política, en su minuto la DC, como la gran alternativa de poder mantener un equilibrio. ¿En qué sentido? Tener obviamente los guiños a la izquierda o socialdemocracia, como es conocida. En su minuto usted que participó fielmente de la Concertación, Nueva Mayoría, también fue parte de pactos de omisión, puntualmente, en donde derechamente se retrayeron para que el Partido Comunista tuviera algunos candidatos, entre ellos candidato Cueva, en su minuto se retrayeron. ¿Qué se le explica a ellos, puntualmente, en donde usted mencionaba, claro, la historia, dejarla quizás pareciera ser una especie de vuelta de la página, pero tantas cosas que también ocurrieron dentro de esa misma historia y que usted fue parte, no siendo parte para nada de la UDI, de RN, puntualmente, y hoy día están, como se dice, comiendo en la misma mesa?
Yo creo que no, Franco, no se puede ver así. Primero, yo no fui parte de los pactos de omisión, uno se puede hacer cargo, pero era muy joven para cuando se hizo eso, no estaba en política activa.
Pero era parte de la DC, ¿no?
Por lo mismo, cuando la DC quiso estar con el apruebo de una mala constitución, yo tomé cierta distancia, porque no podíamos arrastrar, si esto no parte ahora. La DC, efectivamente, desde que hizo pacto con el Partido Comunista, bajó fuertemente su adhesión. Yo no quiero hablar del partido que yo quiero todavía, porque milité por muchos años, pero efectivamente las personas tienen que hacer un mea culpa en qué coalición quiere estar, porque efectivamente yo no voy a estar con el Partido Comunista y la gente me conoce.
¿Pero sí con la UDI?
Es que lo que pasa es que esta es una nueva coalición que está partiendo, entonces ni siquiera yo no entro a Chile Vamos, Franco, yo entro a una nueva coalición que tiene otro nombre. Y que espero que sopesemos aquello, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el programa de gobierno? Yo soy autora del voto obligatorio, y eso va a influir mucho, ya yo participo de demócratas, yo no voy a entrar a la UDI ni a RN, ni, ¿me entiendes? Yo soy demócrata y eso es un partido de centro. Y me molesta mucho cuando la gente te quiere estigmatizar y dice, usted de izquierda o de derecha. La gente quiere avanzar, Franco. Y créanme que yo en mi zona, por los temas que tenemos sociales, sin duda veo el espacio donde poder hacerlo. Y me conoce la gente que soy de acuerdos. Y que si necesita golpear la puerta de cualquier gobierno, de lado y lado, de cualquier lado, lo voy a hacer. Porque tengo la capacidad para hacerlo. Y eso es lo que yo creo que la gente elige. Y necesitamos un parlamento, que en el fondo también de las mayorías, para lo que viene. Y eso son la reactivación económica. Y créanme, la seguridad. La gente se cansó y hoy día está aburrida de que usted de izquierda o derecha, si quiere avanzar. Ya, entonces, creo que esa es una discusión bizantina. La gente, la dueña de casa, los estudiantes, los jóvenes quieren oportunidades. Y en eso estamos y voy a seguir trabajando ahí. Soy la misma diputada, así que vamos a hacer un gran trabajo ahí. En los desafíos que tiene nuestra zona, la comuna, que se cumplan los acuerdos que se han prometido con las organizaciones sociales. Voy a seguir trabajando con los dirigentes y dirigentes de la Junta de Vecinos, los programas de empleo, como siempre, no cambia nada.
Claro, no está sola hoy día, la acompaña Patricio Marchán Ulloa, exalcalde de la comuna de Lota. ¿Cómo le va, Patricio? Buen día.
Hola, Franco.
Buen día.
Muy bien.
Cuéntenos, hace tiempo que no nos veíamos, ¿en qué está usted?
Harto tiempo, bueno, en lo político ¿sí? Yo sigo vigente, obviamente, y yo no tengo militancia política ahora, y me fui de la S también, por las razones, y la comparto, que ha explicado, no sé, muy bien la diputada Joana Pérez, pero estoy ahí en Demócrata, como independiente, me siento interpretado en una posición de centro, y yo creo que hay muchos desafíos que tendrán que enfrentar de acuerdo a la instancia en que uno esté, ¿no es cierto?, hoy día actuando, a la diputada, ¿no es cierto?, cumplirá la función como parlamentaria. Ajá. Yo hoy día estoy en calidad independiente, desafíos que pueden venir a futuro, uno no sabe, en la política siempre hay cosas, ¿no es cierto?, que uno no puede cerrar las puertas. Ajá. Y si hay desafíos a futuro, lo vamos a enfrentar, y en eso estoy.
¿Candidato nada ahora?
Bueno, yo creo que la diputada podría, no sé, antes,
sí, claro.
Y después yo puedo complementar.
Franco, mira, ¿sí? Nosotros hemos estado en este trabajo que yo le decía de buscar los nombres que puedan representar a Demócrata en ambos distritos, en el distrito 20-21. Y nosotros le hemos pedido a distintas figuras que puedan estar disponibles, y efectivamente le solicitamos, y así lo comunicamos oficialmente en su minuto, a nuestro amigo, que fue, cierto, el alcalde de Lota por muchos años, pero además que trabajamos juntos. Yo fui la Dideco de acá de la comuna en momentos que Patricio Marchán fue alcalde. Tenemos un trabajo siempre de la mano con las organizaciones, y le pedí que pudiera estar disponible, y así ha estado disponible, tanto como Elizabeth Maricán, que es también exalcaldesa independiente de Arauco. Y en el distrito 20, Concepción, Ana Araneda, Víctor Hugo Figueroa, exalcalde de Penco, y también Andrea Lavarra. Eso ha sido Gerald Riva. O sea,
¿ya?
Hemos tenido nombres, y Patricio, con su liderazgo, estuvo disponible y ha estado disponible, pero también me he ido comunicando que le exigen desde la misma comuna Lota estar mucho más presente, porque efectivamente hay problemas en Lota todavía, más allá de lo que lleva la alcaldía, más allá de lo que lleve los gobiernos regionales o el PIB mismo, y creo que que la gente lo sigue valorando mucho. Yo creo que Patricio Marchán fue un tremendo alcalde de inversión, logramos mucha en materia educacional, y creo que se necesita también siempre escucharlo, porque esta es una comuna importante de mi distrito. Y hoy día Patricio también me ha comunicado, y es por eso que estamos acá, ¿cierto? Y lo hemos ido conversando en esta última, que él también tiene toda la voluntad de que me vaya bien, este es mi último periodo de diputada. Ajá. Y que declinaría en su candidatura a diputación, ¿cierto? Pero principalmente porque cree que Lota necesita también un acompañamiento especial por lo que vive. Desde el espacio de una oposición, pero constructiva, dialogante, y también en eso hemos estado.
¿Y en concreto?
Lo requieren mucho cuando vamos a la feria, cuando estamos en las distintas organizaciones, Y eso, en el fondo yo le pedí a Patricio que estuviera disponible. Las organizaciones se hizo una encuesta, ¿cierto?
¿Pero su opinión fue? Gente, ¿tu respuesta cuál fue?
¿Qué le decía la gente?
Alternativa
2, A y B, de diputado o alcalde. La gente a futuro, él no quiere todavía porque obviamente Patricio está en otra. Pero ¿en qué está yo creo que Patricio es importante ¿sí? que la gente lo quiere para su comuna y valida muy bien su periodo pasado.
Bueno, lo laboral, ¿sí? ¿No? Bueno, laboral ahí tenemos una IRL, una empresa, no sé, de horas menores, y estamos ahí viendo unos proyectos, invitaron también a ser parte de una compañía de seguro, ya estos días, y eso implica una capacitación, en fin, fundamentalmente en rentas vitalizas, y yo creo que son desafíos interesantes en eso, y ahí estoy jugando mi tiempo, obviamente con la familia, con mi nieto, con Mateo, chiquitito, cumple 4 años en septiembre. Y lo que plantea la diputada es cierto, me invitó a participar, y dije, mira, yo no tengo problema, si hoy día, ¿no es cierto?, están las condiciones, y se van para acompañarte a diputada, ¿no es cierto?, yo voy. Pero después, tú vas pensando un poco, ¿no es cierto?, una serie de situaciones, porque también tengo que ser muy honesto, ¿no? Una campaña no se enfrenta tampoco con fotocopia. Y más un distrito donde está la diputada, que es tremendamente largo, 24 comunas, ¿no?
22
comunas. Entonces, no es tan fácil, digamos. Y yo frente a ese tema, todo el análisis que hice ahí, y además, efectivamente, le pregunté a la comuna, hice una encuesta como relámpago nomás. Ya, entonces, y ahí eso arroja, digamos, decir, mire, guárdese mejor, vaya a la próxima comunal. Y un tema que igual no lo analizamos porque queda tiempo todavía, digamos.
Claro.
Y bueno, y eso es lo que ocurrió. Y punto, yo le quiero desear el máximo, digamos, de éxito a la diputada y en este caso a la ex alcaldesa de Arauco, que les vaya súper bien, digamos. Y obviamente la diputada va a contar con mi apoyo también,
claro,
por supuesto. Y esa fue la razón, digamos, ¿no? Y también el tema paridad, ¿no es cierto? De paridad, eso está en la ley, diciendo, ¿no es cierto?
40-60.
Y ahí se complica también. Entonces yo, hay que ser en la política, igual hay que ser, uno tiene que ser generoso también, ¿no? Tiene que ser ahí, para que te va a, no sé, tomar decisiones intransables. Y si uno le ofrecen, y yo estaba dispuesto, pero no están las condiciones, porque además hay otro ambiente en la comuna también, entonces son otro desafío y yo estoy dispuesto a eso.
Usted mencionaba, claro, hay otras prioridades, se entiende, prioridades quizás por el momento, para atender, quizás para no lanzarse con una campaña, son mucho dinero también que se tienen que distribuir, y además, qué sé yo, un estado de equipo también que tiene que estar bien conformado. Hay quienes también creen que los últimos movimientos de las presentaciones, la Contraloría habló, es un hecho objetivo, Contraloría habló, hizo un estudio particularmente justo en su periodo de los dineros que estaban ahí, y terminó en esta presentación por notable abandono de deberes por parte de los concejales. Estamos hablando de un periodo suyo, puntualmente, en donde en su minuto había tomado una decisión política de no cancelar deudas que tenía Velázquez, puntualmente. Entonces decidió no cancelarlas, pero sabemos que esas deudas van generando un interés importante. Hoy día la municipalidad se declara en quiebra. Se declaran que así lo ha dicho al menos el alcalde, acusando a gestiones anteriores, donde usted, gran parte de estas últimas 2 o 3 décadas, fue alcalde. Con todo eso, ¿no será que eso es lo que más pesa para que usted derechamente decida no postularse ahora en un cargo de elección popular?
Mire, Franco, a mí no me quita sueños, ni me preocupa.
¿Por qué no le preocupa?
Porque yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo lo voy a explicar bien breve, mire. Cuando se habla y se entrega esta noticia de que la municipalidad está quebrada, eso es mentira. El municipio funciona con un presupuesto, lo que puede sí complicar el presupuesto para ciertas actividades, ciertos servicios, sí, ya, pero no es que no estén asegurados los sueldos, no es que, eso no es así, hay un presupuesto, ya, lo que nadie puede desconocer que hay una crisis, que hubo una crisis que está vigente en el tema de financiamiento de educación, eso no se puede soslayar, eso es una realidad. Pero eso tiene muchas aristas y tiene razones, tiene muchas causas.
¿Cree usted que aportó en esa deuda provisional, usted aportó para que se incrementara esta?
No.
¿En qué sentido? Hicimos la Contraloría habló de que en su periodo
pero por supuesto, yo estaba como alcalde, pero no se olvide que un alcalde anterior se fue, no siento, con notable abandono, por la razón.
¿Sí? Ya, en ese tiempo era menos de 2.000 millones, en este caso usted habló de cerca de 10.000.
Pero yo le cuento, Néstor, mire... La educación hoy día tiene de verdad mucho origen. Primero, ¿Cuántos alumnos se nos fueron a, se fueron de las escuelas municipales a otros colegios? Del orden de más de 3.000 matrículas. Por cada alumno, usted recibe 83.000 pesos de subvención. Segundo, los paros. Éxodo de familias que se dan de la comuna. Tercero, ¿no es cierto? Y hoy día, una educación que no tiene mucho, yo diría, muchos costos, ¿no es cierto? Y menos ingresos. Y frente a ese tema, lo único yo, la opción que tomé es, era pagar, ¿no es cierto?, los sueldos líquidos, asegurar sueldos líquidos. Pero usted para eso tiene que hacer gestiones. Con la diputada hicimos por lo menos 20 viajes a Santiago con el ministro de Educación. 20, ¿no? La segunda comuna de Chile que pasamos a yo diría, que creamos, ¿no es cierto?, la figura, o sea, más bien se instaló la figura del administrador provisional, Tiltil y Lota, quien en el fondo ha llegado, ¿no es cierto?, desde el diagnóstico ordenado, porque hoy día la educación está en los SLEP, la educación, ¿no es cierto?, de los servicios locales. Eso es lo que hizo. Ninguna otra comuna, ni siquiera lo estaba viendo Chiloé, no se la dieron. Y a Lota le dieron la P. Lo conseguimos con la diputada. Y en esa reunión, las acusaciones que hacen algunos colegios profesores, algunos, me acompañaron, varias reuniones acompañaron a Santiago, varias reuniones. ¿Y a qué es lo que iban? ¿A pasear los dirigentes? ¿Algunos concejales iban a pasear? No, iban a, ¿no es cierto?, a apoyar la gestión del alcalde para conseguir recursos cuando teníamos liquidez para pagar los sueldos. Hoy día hay del orden de unos 1.600 millones retenidos en educación. Y eso se requiere gestión. En la Tesorería General de la República, la ley 21.040... que, ¿no es cierto?, que faculta a los SLEP para pasar la educación a los SLEP, eso te da, ¿no es cierto?, un margen de gestión a través de la SUDERE, porque la municipalidad vive el 80% del financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, 80% del Fondo Común Municipal, por del orden de unos 9.000 millones de pesos más o menos, y eso lo van pagando en cuotas. Y usted, la ley te permite hoy día hacer esas negociaciones, por eso se creó la P, la administración provisional, y por eso el SLEP. Ya, mira cómo está hoy día Talcahuano. Entonces está en el mismo proceso. Y lo que tienen que hacer entonces, esas negociaciones, lo que se tienen que hacer, ¿no es cierto?, ahí vía fondo como municipal, le van a ir descontando, ¿no es cierto?, y pagar las deudas que se den de arrastre de educación. Pero aquí no es que, porque eso es lo que plantearon, no es que alguien le pegó un manotazo a la educación, se llevó las plata. No había liquidez, no hay recursos. Si los costos son altísimos. Y mire cómo dice, municipalidad quebrada, aprovecho al tiro. Sí, está quebrado porque tienen dos Dideco. Una IDECO que hoy día está con licencia médica, de una renta, ¿no es cierto?, 2.800.000 más o menos, que de acuerdo a la ley, y además trajeron otro IDECO de fuera de la comuna, que lo tienen ahí, grado 7, del orden de 2.700.000. Han contratado, ¿no es cierto?, hoy día personas como que se le antoja. Eso es quebrar, hoy día, ahí está resentida la municipalidad en eso.
Pero igual se entiende que obviamente en estos meses, con todas estas gestiones que usted advierte que son malas gestiones que se han hecho, claramente no se mantiene el fondo que se arrastra por varios años, que ha pasado también por su gestión. ¿Cómo se toma un municipio así? Si usted en un minuto quiere postular nuevamente a la comuna de Lota, independiente más adelante, ¿está de acuerdo para poder decir, asumo algunas cosas que yo hice, o derechamente aquí nuevamente tenemos algo que no fue?
Yo hice lo correcto, yo hice lo que había que hacer. Privilegié los sueldos en educación a los profesores. No descontamos más de un mes y medio de paro, no descontamos ni un peso. Hicimos gestiones en la SUDERE, hicimos con la diputada, estuvimos con la ¿cómo se llama?, en Santiago, con la subsecretaria de Desarrollo Regional, estuvimos con la Tesorería General de la República.
Tesorero, la Contralora.
Contralora, o sea, hicimos todas las gestiones. Yo estuve en el Parlamento, en la Cámara, ¿no es cierto?, de Senado, exponiendo. Entonces, aquí hay otra cosa que tienen que, pega para los diputados, se lo planteé también al presidente en una oportunidad. Tienen que hacer una gestión, ¿no es cierto?, ahí, leyes más bien, es que no le pueden descontar por dos vías. Si usted no paga los sueldos, perdón, imposiciones, le descuenta al Ministerio de Educación. Ok, yo me compro eso, corresponde. Pero le descuentan a su vez, a su vez, el Fondo Común Municipal la retienen. Eso tienen que eliminarlo.
De hecho, el ministro de Educación se comprometió en su minuto a sacar una miscelánea y hasta el momento no la ha sacado porque no puede ser de iniciativa nuestra. Nosotros hicimos todo lo que había que hacer. ¿Qué es lo que queda hoy día? Que el municipio, efectivamente, a mí me ha llamado a hacer gestiones. Ya, tanto el alcalde, su administrador y otros, y yo estoy disponible. Porque en esto, y lo conversé con Patricio también, me dijo, obviamente que hay que ayudar, hay que ayudar a la municipalidad para que salga de esto, pero esto no tiene que ver, porque hasta los gremios lo dicen, no tiene que ver con el hoyo que pudo haber dejado el exalcalde. Aquí hay un bono que se pagó en su minuto en la gestión de Patricio Manchán, en su minuto. Ajá. Después Velázquez no lo quiso pagar, después se generaron demandas, hoy día están con orden de embargo, y efectivamente es bien distinto la gestión que yo pude hacer con el alcalde Marchán, que no había orden de embargo, a hoy día que tienen orden de embargo. Entonces hoy día lo que resta, y que se lo he transmitido también a la municipalidad, es hacer un convenio con Subdere, pedir un tipo crédito que se llama, que era un list, y decir, mire, sabe que aquí a 5 años más o 6, incluso va a dejar usted endeudado a cualquier alcalde o gestión que pueda haber.
¿Se puede trabajar con un municipio, sí o no, cree usted?
No es fácil, yo espero que con esto de la desmunicipalización se inyecten recursos nuevos, nosotros lo hemos transmitido, no es solo el caso de Lota, lo tiene Tiltil, lo tiene distintos municipios, que lo vimos en su minuto cuando estuvimos en Santiago, situación inclusive más dramática, pero
Talcahuano ahora.
Talcahuano, pero
y con él también.
El alcalde Marchán hizo lo que había que hacer en su minuto, conseguir más recursos, conseguir la P en su minuto, la administrador provisional. Entonces, sí, hoy día sí. La gente cuando pide gobernar, que es lo mismo que este gobierno, cuando se presenta una elección tiene que ejecutar y hacerse cargo de lo bueno y lo malo. Si no, en el fondo, me entiende, tanto el municipio, los gobiernos, y tiene que saber también golpear puertas, hacer gestión, estar atentos a eso. Yo estoy disponible para ayudar, con los gremios, ¿ya? Y lo hemos manifestado así, lo hablé con el ministro, lo he hablado, me junté hace 2 semanas atrás con el tesorero. Y me dijo, diputada, lo que usted venía a hacer con el alcalde acá, hoy día no lo podemos hacer porque estamos con orden de embargo. Por eso se embargaron y el municipio, entiendo, está... hizo apelaciones a ese embargo, pero obviamente que son situaciones que se deben enfrentar, ¿ya? Como diputada y también conversando con el exalcalde, obviamente que nadie se va a negar a aquello y estoy disponible para ayudar al municipio en eso, ¿ah? Así que disponible también en seguir avanzando. Yo quiero agradecer mucho también el gesto de nuestro exalcalde Patricio Marchán en este trabajo conjunto que siempre hemos llevado, no solo desde lo social, llevamos casi 20 años haciendo política juntos, tenemos un trabajo en la comuna y en la provincia, y yo le voy a pedir que igual me pueda ayudar también en lo grueso de la provincia, de Arauco, que también tiene trabajo importante, no solo con las organizaciones acá, así que...
¿Como un territorial, como un jefe de campaña?
Yo creo que Patricio cumple perfectamente ese rol, tiene experiencia en lo político y yo lo necesito también, así que vamos a seguir reforzando ese trabajo, y a las organizaciones que nos han visto trabajar y que ven ese trabajo cercano con los dirigentes, de respeto por el otro, hacerse cargo de la gestión, lo vamos a seguir haciendo. Así que de verdad, Patricio, gracias por yo diría acto de generosidad que se pone a disposición de 2 mujeres sí. De tanto de Joana Pérez como Elizabeth Maricán y Joana Pérez en el distrito 21, y está bien representado Lota. Uh-huh. Arauco, ¿ah? Yo me toca hacer el trabajo por Biobío, que son 14 comunas, así que bueno, es un espacio desafiante frente a todo una gama de opciones que se van a dar por distintas listas.
Perfecto, entonces ya se va a ver más la... De la mano nuevamente, ¿ah? ¿Eh? Como se dice políticamente.
No, pero estamos siempre.
Pero recordamos que cuando perdió con Velázquez, todavía me acuerdo esa entrevista. Contra todo, la DC no lo apoyó en nada, decía usted.
Yo me fui a la DC. Sí,
exacto. No, y puntualizando la figura de Joana Pérez, nunca tuvo un apoyo tiempo. Eso fue, quedó aquí grabado.
No.
Me acuerdo de una entrevista.
No es así. Yo con Joana hemos tenido una relación, sí, ¿no es cierto?, hoy día política, de amigo, de años. Ellos, mira, yo me siento cómodo, estoy. Mis amigos están ahí, están hoy día en Demócrata. No, eso no es así.
De hecho, tuvo hasta nuestra presidenta nacional acá conformando Demócrata. Tenemos un núcleo de Demócrata. Sí, no. Y Patricio lidera también trabajo con esos equipos.
Pero eso, sí, mira, eso está a prueba de todas dudas, ¿no? La amistad con la diputada Joana Pérez, eso se mantiene siempre. Yo me podría, tú comprenderás que también tuve invitaciones de otro lado, digamos. Ajá. Uh-huh. Tuve invitación de otro lado también, de Amarillo, soy amigo de Joanet, pero uno toma opciones en la vida, donde se siente cómodo y donde se interpreta, ¿no es cierto?, hoy día algún proyecto político. Pero eso es el tema. Pero en el tema de educación, que es complejo, digamos, que es largo, para cerrar la idea, mire, usted me dice que le da a futuro un... No, yo espero que esto lo puedan avanzar, porque hay mecanismos legales. Si aquí no están diciendo, si alguien se robó, ¿no es cierto?, plata de hoy día fiscales tendrán que ir a la fiscalía donde sea.
Bueno, los concejales lo fueron a acusar. Sí, ¿cómo la toma usted eso?
No, ese es
eso se puede dar vuelta, puede ser un boomerang, porque también podrían acusar a los concejales por abandono de ver. No solo en esta comuna, sino cuando alguien acusa a un alcalde, hay que ver qué hicieron ellos en su rol fiscalizador también antes, en otras gestiones pasadas, y yo creo que eso no es un tema.
Es un buen punto. Los concejales que hacen, ¿no es cierto?, hoy día esa acusación. Ya, pero ellos fueron parte de la modificación presupuestaria, fueron parte del PADEN que aprobaron. O sea, el tema tiene muchas aristas. Y entonces, pero eso no me. Mira, yo estoy tranquilo en eso. Si yo lo que hice fue lo correcto nomás. Aquí, sí, el déficit de. Mira, un ejemplo. Nosotros teníamos cuando yo dejé la alcaldía antes de Velázquez, 60 funcionarios más o menos en el Departamento de Educación. Cuando llegué de vuelta, habían como 130. Entonces, se empezó a incrementar y no había recursos para poder seguir pagando. Mira, qué otra cosa. La cantidad de para docentes auxiliares. Legítimo que alguien quiera decir, yo soy auxiliar, pero quiero ser para docente. Ya, pero nos encontramos que había gente que se contrataron como auxiliares y se contrataron como vigilantes. Pero después eran todos para docentes. Y teníamos que contratar externamente. En diciembre, dolor de cabeza. 70 millones que se pagaban por contratar nocheros. Entonces, todo fue incrementando eso, el déficit que era insostenible. Lo ya te expliqué, más de 3.000 matrículas que se perdieron. Entonces, frente a ese tema hicimos todo lo que correspondía, pero privilegié siempre los sueldos líquidos. Es más, antes nosotros de plata municipal traspasábamos 700 millones para educación y tú te olvidabas de educación. Hoy día eran del orden de 2.000 millones, porque no se podía, ¿no es cierto?, solventar eso. Entonces, de manera que esta acusación en el tribunal, mire, a mí me tienen sin cuidado, esa la vamos a contestar toda y tenemos todos los argumentos y saldrán los concejales a declarar por qué acompañaron al alcalde a la gestión de Santiago, la diputada, con el ministro, a qué es lo que iban. ¿Iban a pasear o íbamos a conseguir recursos para pagar imposiciones? A eso íbamos, a pagar recursos, íbamos a buscar recursos para pagar imposiciones. Entonces, la gestión la hicimos toda. Yo lamento, ya, porque además, ¿qué sentido tiene de perjudicar a un profesor? No tiene ningún sentido, cuando además mi señora es profesora, todo lo contrario. Pero yo creo que son temas que tendrán que despejarse, pero eso no es motivo, ya, de verdad, de que hoy día, ¿no es cierto?, yo me bajara la candidata. No, eso no es motivo, eso está descartado. Y es más, para cerrar, Franco, y agradecer este espacio, es que efectivamente yo planteamos una encuesta. Y esa encuesta me llamó la atención. En 20 minutos.
¿Encuesta dónde?
En las redes sociales.
¿En su Facebook?
Sí, claro. 20 minutos. Lo puedo hacer. Usted la puede hacer. Si esa encuesta se puede hacer pública, no hay problema. No hay problema en eso. Mire, hay mucha gente que me considera como una alternativa a futuro, digamos, en lo comunal. Es un tema que hay que evaluarlo, queda tiempo, no hay para qué desesperarse.
Pero por ahora.
Por ahora, estamos hoy día, ¿no es cierto?, vamos a apoyar la candidatura de Joana, consolidar el tema laboral, lo que estoy haciendo, y punto. Y la familia. Y seguir, ¿no es cierto?, en la comuna, comprando una vuelta en la feria, en el centro, en el comercio, saludando a la gente. Bueno, a mí me
recibiendo el cariño.
Recibiendo el cariño. Yo estoy aquí, vivo en Lota, así que no hay más problema en eso.
Perfecto. Joana Pérez, Patricio Martín, gracias por estar aquí en la radio.
Gracias
a ti. Hasta luego.
Radio El Carbón de Lota te identifica.
A esta hora, la música es la protagonista en El Carbón, la cápsula musical.
Podríamos decir ciertamente que este es el principio del fin. Nadie sabía que esa presentación iba a ser la última de Gustavo Cerati en su larga carrera.
Bueno, hay un regalo, no mío, de la naturaleza o de lo que sea, para todos. Un lago en el cielo, acá estamos bien alto.
Cerraba la gira Fuerza Natural. Se había presentado en Colombia días antes y ya mostraba síntomas de cansancio. El grupo que lo acompañaba estaba un tanto preocupado. Sin embargo, Gustavo estaba feliz porque terminaba la gira y podía descansar de hoteles, de conferencias, de comidas rápidas y de la joda típica del post-concierto. Gustavo llegó un viernes 14 proveniente de Bogotá y bajo el cansancio habitual de una repartida entre tantas cosas. Así comenzó el recital. Mostraba su último disco, pero también éxitos anteriores. Hasta que llegó al final con este regalo, Lago en el Cielo.
sentado en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza.
La historia es conocida. Terminó el recital y Gustavo se fue tranquilamente al camerino, pero no estaba igual. Adrián Taderna, su sonidista de siempre, alguna vez dijo que Gustavo ya estaba un poco complicado en el camarín, con la mirada extraviada. Se tomó una última foto con el staff de la gira y luego comenzó a experimentar los síntomas del accidente cerebrovascular. De allí a un hospital donde la atención era precaria, luego a otro y finalmente el traslado a Buenos Aires. El resto de la historia ya es absolutamente conocida. Dejó el escenario terrenal y se fue al gran escenario del cielo. Gustavo Cerati y El lago en el cielo, la última canción de uno de los grandes ídolos de la música, digamos, mundial. Este es un regalo, es un lago en el cielo.
Un lago en el cielo. Para olvidar lo que hiciste y sentir algo que nunca sentiste y hacerte sentir algo que nunca sentiste.
Fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme.
Porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus
Son las 11 de la mañana con 41 minutos. Hoy es una jornada de bastante conversación. Habitualmente tenemos ahí informaciones bien atomizadas, como se dice, de poquitito, de aquí para allá, pero hay harta conversación. Y antes queremos comentarte que estamos con nuestros auspiciadores a esta hora en la radio con historia. Y te invitamos a aprovechar las ofertas imperdibles en Bodega Central Lagunillas. Queso laminado a la vaquita, 400 gramos, ¿eh? Lleva 3 paquetes por tan solo 10.000 pesos. Arena para gatos de 10 kilos con aromas a lavanda o limón, a solo 7.900 pesos cada una. Café Eco de 170 gramos a tan solo 2.990 pesos. Bodega Central Lagunillas, ubicado en Juan Antonio Ríos, 2229, a paso de la estación Biotren Huinca en Coronel, entre Huevos El Peumo y Autoplanet. Bodega Central Lagunillas, tu nuevo centro del ahorro que nos acompaña a esta hora aquí en la radio con historia. Hoy nos escriben varios auditores, ¿eh? Recién estuvo la diputada Joana Pérez hablando un poco del trabajo, cómo se va a desarrollar de cara a las elecciones de noviembre. Y también, bueno, el trabajo que va a tener ahí articulando el ex alcalde de Luta, Patricio Marchand, quien va a tener ahí la pega de poder estar guiando un poco, asesorando esta labor. Te contamos también un tremendo consejo, porque en familia, con amigos, visita del Valle Piedra Roja, restaurante en Colcura. Platos abundantes en pescados, carnes y mariscos, todos cocinados con productos naturales, sal de mar y mucho cariño. Visita del Valle Piedra Roja, restaurante en el sur de la comuna de Lota. Ya lo sabes, revisa la carta en menupiedraroja.cl. Seguimos acá en la compañía de la radio con historia. Nos quedamos precisamente con conversaciones en este día, lunes 18 de agosto. Harto diálogo, harta conversación hoy día, mucha conversación interesante, y nos visitan nuestros amigos puntualmente de una fundación que ha tenido cada vez más relevancia. El tema del cáncer, la prevención de este, y también, bueno, muchas veces las situaciones asociadas a esto, teniendo en cuenta que el cáncer no solamente afecta a un individuo, sino a una familia, a un entorno completo, un tema laboral, familias completas que se ven de alguna manera afectados, en el estricto rigor de la palabra, afectados con esta palabra, cáncer puntualmente. Está con nosotros aquí Talia Villanueva, quien es presidenta de la Fundación Salvé el Mundo Hoy. Talia, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, estoy feliz de estar aquí, muchas gracias.
Gracias a ti. También Marco Aravena, quien es enfermero, asesor y también parte de la agrupación oncológica Lamparita Rosa. ¿Rosa?
Lamparita Rosa.
Lamparita Rosa, ¿cómo está, Marco? Hola.
Estoy muy bien, muchas gracias por permitirnos estar aquí contigo hoy día.
Sí, es una conversación súper interesante y que tiene que ver con este concepto de la prevención, el trabajo con personas que tienen este flagelo en la vida y que lo vas a acompañar muchos toda la vida. Hay algunos casos puntuales que se habla de vencer esta enfermedad, pero aún así sigue siendo un gran problema. Comienzo contigo, Natalia, para tratar de entender un poco cómo funcionan, cómo trabajan, quiénes son ustedes.
Bueno, estamos en la ciudad de Concepción, pero básicamente lo que nos interesa es poder transmitir nuestra historia de vida. Ajá. Fundación Salve el Mundo Hoy nace de una experiencia personal del cáncer de mama, específicamente hace casi 7 años. Entonces, en esa época nosotras, o yo personalmente, pensábamos en cómo poder con nuestra experiencia quizás apoyar a otras mujeres y darnos cuenta de la realidad que se estaba viviendo, un poco llegando tarde a diagnósticos de mujeres jóvenes, o un poco perdido el paciente cuando te diagnostican, sin saber mucho de cuáles son tus garantías o de qué se trataba tu enfermedad. Entonces ahí es donde lo primero que hicimos en realidad fue algo muy bonito, que fue un podcast de conversación. ¿Ya? Y luego ya en pandemia ya habíamos trabajado con muchos organismos en campañas de prevención, y lo más sensato era hacer una ONG para poder tener un trabajo de verdad, en serio, territorial, con todo lo que significaba la prevención del cáncer, poder entender de qué se trata la vivencia y acompañar a la persona quizás en su diagnóstico, en su tratamiento o también en su sobrevida. Entonces hoy día nos encontramos en esta hermosa y simbólica comuna de Lota, porque tenemos amigas que están viviendo la misma, ajá, situación, y muchas más que pueden venir. Entonces nuestra intención es cómo, a partir de nuestra experiencia, podemos transmitir esto y hacer encuentros que sean significativos, donde podamos abordar el cáncer en todas sus aristas.
En la experiencia que ustedes han tenido, que han recopilado, que han logrado también almacenar, porque me imagino que toda la experiencia va sumando también, valga la redundancia, más experiencias de ustedes para entender cómo funciona y también cómo reaccionan las personas ante esto. ¿Qué les ha dejado en esto ya casi década de trabajo? ¿Cuál es el factor común que al menos engloba a las personas, hombres o mujeres, que puntualmente han tenido, y te lo digo hombre o mujer, porque toda la familia se involucra cuando se conoce esta palabra? ¿Cuál es la experiencia y el factor común que se repite en todo este tinte en la zona?
Muy bien. Sí, mira, como organización somos jóvenes, relativamente casi 3 años, pero con una harta experiencia en vincular, sobre todo. Y cuando tú me preguntas como el factor común, bueno, es una enfermedad que podría ser catastrófica, es de alto impacto. Hoy día estamos en una situación difícil después de la pandemia. Entonces, el factor común, que lo que hemos identificado también respecto a encuentros de personas, de mujeres, es muchas veces la falta de información en etapas tempranas, en cómo la persona en el momento del diagnóstico o de una sospecha acude a tiempo y se entera de los pasos a seguir. Porque en el fondo la enfermedad es aún para las personas muy desconocida. Cuando se habla de cáncer, muchas veces se puede hablar de una enfermedad relacionada con la muerte, ajá, que me va a afectar obviamente a toda mi familia, pero lo importante es que en nuestro país el sistema, sin embargo, a pesar de todas sus dificultades, está funcionando. Está funcionando los niveles de atención primaria, de oncología, de atención en tratamiento y también en tamizaje, que es esto, cómo yo a través de algunos exámenes puedo llegar a una detección temprano precoz del cáncer de las personas. Eso existe y muchas personas no lo sabemos.
Se nubla, parece, en ese momento de saber, me imagino.
Incluso cuando hay una sospecha, o sea, claro, no me estoy sintiendo bien. Abajo. O sí. puede ir a mundos alternativos. Cuando el camino es fácil, o sea, ir a consultar a un consultorio, por ejemplo, a su CESFAM, indicar qué es lo que le está pasando, y luego empieza el sistema, toma a esta persona y empieza a transitar. Nosotros hablamos de la ruta del paciente, ajá, y hay varias etapas ahí. Y es ahí donde la organización nuestra cumple un rol fundamental de conectar con esas personas o organizaciones. Y es por eso que estamos hoy día con ¿sí? otra organización como Marc, de como las Lamparitas Rosas, como Marcos, nuestro amigo enfermero gestor, y medios de comunicación que nacen desde el territorio y que se comunican y que nos están escuchando aquí mismo.
Claro.
Esa es nuestra iniciativa hoy.
Marco, tú eres parte de la agrupación oncológica Lamparitas Rosas. Puntualmente, ¿quiénes atienden ustedes? ¿Cuál es la experiencia que tienen ahí?
Bueno, la agrupación de la Lamparita Rosa nació básicamente también de esta necesidad territorial de poder dar una respuesta ya no solo sanitaria, sino que también comunitaria. Y bueno, yo soy lotino y conociendo la historia de esta comuna, yo creo que se destaca por esa participación tan activa, donde han nacido diferentes movimientos que también han sabido darle respuesta a un país completo. Ya, yo creo que no es necesario conocer tanta historia, porque hasta recientemente hubieron cambios sociales a partir de movimientos que nacieron en Lota. Entonces, uniéndome a lo que habla Talia, yo creo que es súper importante lo que nosotros queremos compartir hoy día, que igual yo siento que marca un hito súper importante, porque, bueno, como decía Talia, nosotros reconocemos que existe un sistema, pero también queremos ser parte de las soluciones que se entregan desde uh-huh. la comunidad. Y por eso nace esta escuela de navegación, liderazgo y acompañamiento, que se va a realizar en el pabellón 83, este día jueves 21 y viernes 22, que está el link puesto en las redes sociales de sí. la agrupación, también de la fundación, porque como ustedes conversaban recientemente, yo creo que existe una necesidad uh-huh. por parte de las personas de tener acceso a la información, y muchas veces
claro.
ese acceso a la información está muchas veces centralizado, o todos en Santiago o todos en Concepción, y traer esa información y esas personas que saben para educar a nuestra propia comunidad, yo creo que le da un plus demasiado valioso a las personas.
Claro. Talia, ¿quiénes pueden ser parte de esta iniciativa? ¿Cómo se pueden acercar? ¿Para quién está dirigido puntualmente?
La Escuela de Navegación de Paciente y Liderazgo está dirigida a agrupaciones de personas con cáncer. Ya. Nuestros aliados ahí, partners, son las Lamparitas Rosas, pero también está abierta a la comunidad de Lota, que esté interesada en poder apoyar a una persona que esté pasando por el cáncer, o que la persona también esté padeciendo la enfermedad. es una escuela que lo que pretende entregar son estas herramientas clave de profesional experto en garantías, por ejemplo, uh-huh, específicas, en liderazgo, en acompañamiento. Viene una psicóloga también muy destacada, uh-huh, que es experta en psico-oncología. Y la decisión fue hacer esta escuela en un lugar muy simbólico,
icónico, claro,
especial, un patrimonio. Y va a durar 2 medios días porque empezamos a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde para darle la disponibilidad a las personas en la tarde que continúen su actividad, y al otro día viernes, finalizamos. Bien. Está hecho con mucho cariño, con mucho anhelo de poder conectar, de traer a estos profesionales que están en la ciudad de Concepción, pero que muchas veces siempre le toca como a las personas de Lota ir hacia Concepción. Claro. Y eso, la verdad, es que nosotros queremos, es como un paradigma que ya queremos romper. O sea, Lota también tiene las capacidades. Sí, claro, las capacidades están instaladas. Están agrupaciones fortalecidas, están personas que son referentes profesionales de la salud. Entonces, no, nuestra voluntad es transferir un poco la experiencia de lo que nosotros también como organización que hace en Concepción nos podemos llegar a algo bonito de Lota y sus personas. Y hacer esta se habla de liderazgo ecosistémico. Eso es lo que nosotros estamos un poco entusiasmados. Es que eso es la invitación de, perfecto, hoy día.
Marco, esta invitación está, me imagino, en sus redes sociales, está disponible. No sé si esto, algunos nos preguntan si esto tiene un costo asociado o esto derechamente ahí van a poder también gestionar esto.
Bueno, la invitación está hecha por redes sociales, uh-huh, en la página de Instagram de Fundación Salve el Mundo Hoy. También está anclado en el Instagram de la agrupación, que lo pueden buscar como agrupación.lamparitarosa. Y hay un link de inscripción, ¿ya? Este evento no tiene costo, ¿ya? No. Así que lo importante es que las personas se puedan inscribir, para nosotros igual poder conocer el universo de participantes.
No, y sobre todo para guiar, sobre todo cuando entre la prevención, entre el diagnóstico y muchas veces transitar por esto, me imagino que a muchos se le derrumba el mundo y necesitan obviamente un faro, como se habla así hipotéticamente, un faro de que alguien le diga, bueno, hay disponibilidad, hay espacio, hay tiempo, que tanto hace falta sobre todo la información. Así que entonces este 21 de agosto y 22, esta Escuela de Navegación, Liderazgo y Acompañamiento para las personas que están ahí preocupados de este tema. Talia, bueno, la invitación, el micrófono son tuyos para que hagas la invitación a las personas. Marcos también, de alguna manera, a quienes estén interesados en ser parte de esta linda instancia.
Mira, poco se me hace el tiempo de poder decir que es un evento o una iniciativa que nace de la comunidad, desde las mismas Lamparitas Rosas. Y contarles que yo soy una persona que alguna vez vino al Chiflón del Diablo hace, uh-huh, un tiempo, bajé a la mina y en ese momento comienzan a apagar todas las luces, de verdad que hay una desesperanza, pareciera que el mundo se va a acabar. Sin embargo, cuando te dan la luz, creo que te da el impulso a seguir viviendo y avanzando, y así como cualquier cosa en la vida. Y siento que las Lamparitas Rosas también, eso es lo que ha sido para la Fundación Salve el Mundo Hoy. Ese faro de esperanza de que sí se puede a pesar de la experiencia, y qué mejor que desde este espacio simbólico invitar a la comunidad a que nos acompañe en estos 2 medios días a esta primera escuela de navegación de pacientes, que está hecha, vuelvo a repetir, con mucho cariño, y que los esperamos ansiosos para poder compartir este espacio seguro también. De perfecto, conversación.
Perfecto. Talia Villanueva, presidenta de la Fundación Salve el Mundo Hoy, y Marcos de Aravena, quien es enfermero asesor de la agrupación oncológica Lamparitas Rosas, conversando de esta importante actividad que se va a desarrollar este 21 y 22 de agosto, en un par de días más, en el pabellón 83 en Lota, esta escuela de navegación, liderazgo y acompañamiento, sobre todo para quienes están ahí hablando del tema del cáncer que afecta a una familia, a una comunidad completa. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Chao, hasta luego.
Chao.
¿Cómo que dónde estamos?
En la mañana de El Carbón.
Amor, ¿viste la boleta de desvío?
No, amor. ¿De nuevo se te perdió?
No, es que la había dejado acá y ya no está. ¡Qué raro! ¡Ya la encontré! ¡No, Bubi! ¡No, suéltala! ¡No!
Mejor suscríbete a Boleta Electrónica y recíbela directamente en tu correo electrónico. Solo ingresa a www.esbio.cl y regístrate. Es mucho más cómodo y estarás cuidando el medio ambiente. Esbio, soy tu agua siempre.
Visita Restaurante del Valle Piedra Roja en Colcura y descubre lo mejor de nuestra gastronomía. Pescados, mariscos, opciones de carnes, menú infantil, 8 variedades de empanadas y platos abundantes hechos con productos naturales, sal de mar y mucho cariño. Abierto todos los días del año con estacionamiento privado y descuentos para delegaciones. Visítanos en Avenida Costanera 389, Playa Colcura, Lota, y vive la experiencia del Valle Piedra Roja.
En Aperos El Guaso Pardo encuentras todo lo que el guaso chileno necesita: sombreros, mantas, ponchos, espuelas, botas, polainas, cinturones, billeteras, lazos, monturas, herraduras, riendas y las mejores chupallas. Aperos de la más alta calidad para que lleves con orgullo tu tradición. No busques más. Visítanos en Cousiño 643, El Lota Bajo. Encuentra más información y productos en Facebook e Instagram. Búscanos como Aperos El Guaso Pardo.
La gente de las ciudades de la Cuenca del Carbón
escucha su radio en el 94.1.
El Carbón. Juntos desde siempre.
En Radio El Carbón, Lota Protein presenta Forjadores. En Radio El Carbón, los forjadores de Chile. Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos. Los forjadores de Chile.
Jorge Delano Frederick fue un notable artista conocido por su seudónimo Coque. Fue en realidad un artista intelectual polifacético, nacido en Santiago en diciembre de 1895. Ingresó primero a la Escuela Naval el año 1909, aunque allí solo estuvo un año. Después empezó a estudiar en el Instituto Nacional e inició sus colaboraciones con el Peneca y Correvuela, dos hermosísimas, grandísimas revistas juveniles. Y allí ya empezó a firmar como Coque. En sexto año de Humanidades comenzó a estudiar pintura e ingresó al Diario Ilustrado como dibujante. Fue durante el primer gobierno de Arturo Alessandri cuando Coque se destacó por sus caricaturas políticas. La edición dominical del diario triplicó sus ventas entre 1920 y 1924. Después, Jorge Delano trabajó en La Nación y allí creó la más popular imagen del chileno, su personaje Juan Verdejo. También se dice que Coque sería el realizador de la primera película chilena con argumento. Y en efecto, sus intentos se remontan a 1913 cuando comenzó a filmar varias películas como El Boleto de Lotería. Las cintas, claro, no terminaron su rodaje ya que el estudio quebró. A fines del año 1927, Jorge Delano, Coque, consiguió una beca para viajar a Estados Unidos a estudiar cine sonoro. Y aunque el dinero de la beca nunca llegó, Coque igual pudo trabajar por un tiempo en la naciente industria cinematográfica norteamericana. Regresó a Chile el año 1929 y filmó La calle del ensueño, que fue galardonada en Sevilla con el Gran Premio de Cinematografía de la Exposición Internacional. Poco después, en 1933, filmó Norte y Sur, que fue la primera película sonora de toda Sudamérica. Poco antes, en 1931, Coque había lanzado la famosa revista Topace, de gran aceptación nacional por su aguda sátira política. Allí, además de dibujar, Jorge Delano escribía las editoriales En Serio, mostrando siempre un cabal conocimiento de los sucesos nacionales. Entre las publicaciones de Delano destacan tres obras con un gran éxito de ventas: Yo soy tú, Botica de Turnio y Kundalini, el caballo fatídico.